suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
De la mañana en punto. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico, que despide el mes del amor y la amistad, solicitando con gran respeto coherencia a las autoridades nacionales de la rama ejecutiva del poder público, quienes en diversas actuaciones han manifestado gran distancia de un trato adecuado y a la altura de la dignidad que corresponde a quienes adquieren el compromiso constitucional y legal de las funciones de gobernar al pueblo soberano. Igualmente, después de 20 años de absoluta inefectividad, se acaba la pesadilla de Electricaribe en la costa colombiana. Recuerden también que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker, un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompañan las estudiantes de jurisprudencia María Paula Bermúdez y Alejandra Romero, que está ausente en el día de hoy, y el abogado David Enrique Amorocho. María Paula, muy buenos días, y también le doy la bienvenida muy especial a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Juan Camilo Restrepo Salazar, exministro de Hacienda, exministro de Minas y Energía y de Agricultura, y desde luego miembro de la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso de la República por allá entre el año 1994 y 1998. María Paula, muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Amorocho. Un saludo para usted y para todos nuestros ciberoyentes que se conectan a esta hora en Impacto Económico. Buenos días a nuestro invitado, que ya lo tenemos acá con nosotros. Recuerden que para escucharnos en vivo pueden colocar en el buscador de la plataforma Spreaker Impacto Económico en vivo. Asimismo, recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el hashtag Impacto Económico en Twitter y Facebook de Un Rosario Radio. Me pueden encontrar en Twitter como @mariapaulab14.
Muchas gracias, María Paula. Estaremos pendientes de las redes sociales. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico, y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control máster y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos. And I never thought I'd feel
this way. And as far as I'm concerned. Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR.
La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Estamos escuchando el tema Gratitud de Fonseca a propósito de despedir este mes del amor y la amistad. Iniciamos nuestras noticias económicas para hacer un enlace de ellas con el tema y los temas que trataremos con nuestro invitado. Las noticias de esta semana comienzan con el final de una pesadilla que lleva cerca de 20 años, no 10, como lo vienen informando los medios de comunicación. Hoy, 29 de septiembre de 2020, el señor presidente de la República con su ministro de Minas entregan las llaves de Electricaribe en Barranquilla y en Cartagena a los gobiernos locales y a las nuevas empresas. Bienvenida esta noticia y María Paula tiene una pregunta.
Sí, doctor, teniendo en cuenta la imagen que se publicó del programa que dice exactamente, es una caricatura que dice dale señor el descanso eterno y brille sobre ella la luz perpetua que no le brindaba a sus usuarios, refiriéndose a Electricaribe, es decir, hablándole a la tumba de Electricaribe. Sí. ¿Cuál es su opinión acerca de lo irracional que fue ese mal servicio en la costa, doctor?
María Paula, muchas gracias por esa pregunta que recuerda la imagen de nuestro programa en el día de hoy y el hecho central por el que inicialmente el doctor Juan Camilo Restrepo estaba acá, pero dada su formación y su gran experiencia como uno de los estadistas principales de este país, desde luego él inició por este tema porque fue ministro de Minas y Energía y desde luego es un conocedor amplio de ello, y además porque obedece a que quien conduce este programa es natural de Barranquilla, tierra donde tuvo hasta el día de hoy sede Electricaribe, ¿sí? Y desde luego, como ciudadano que soy de la costa Caribe, desde luego llevo 42 años en Bogotá, he visto sufrir y conozco de primera mano el sufrimiento de lo que ha tenido la población en este gran espacio de nuestro país, pues son 10 millones de habitantes repartidos en 7 departamentos de nuestra costa atlántica. Hay mucha expectativa porque no vayan a subir las tarifas, María Paula y doctor Juan Camilo Restrepo. Hay mucha expectativa por parte de la población en este referente y el gobierno ha dado un punto de tranquilidad en el sentido que al menos en 2020 no lo van a subir, pero yo quiero recordarles a todos que para 2020 solamente faltan 3 meses, octubre, noviembre y diciembre, y para el año entrante advierten que habrán aumentos graduales, no han dicho en cuánto es el porcentaje de la gradualidad, pero que sí van a haber aumentos de tarifas el año entrante, porque desde luego este tipo de acuerdos con las concesiones se hacen en materia de lo que es la programación de inversiones y otras cosas en la medida del indicador que percibe los ingresos y los recaudos de estas empresas, que son las tasas, y entonces van ligados de alguna manera al comportamiento que van teniendo las tarifas de acuerdo con lo que estipulen para su efecto las comisiones reguladoras y las autoridades competentes. De todas maneras, los cortes que también ha tenido la comunidad de la costa atlántica fueron de todas las facetas. El doctor Juan Camilo, cuando nos acompañe en su intervención, nos podrá decir, porque él tuvo amplia experiencia como ministro de Minas por allá en el año 91, pero no precisamente con esto, sino con otras cosas que hablaremos con él más tarde. Se presentaron cortes repentinos, prolongados y reiterados, y en muchas ocasiones con esta pandemia, además de dañarse muchos de los electrodomésticos, hasta se puso en juego la vida de los habitantes de la costa caribe. Fue también Electricaribe una compañía que no honró sus obligaciones y dejó un alto pasivo pensional que de hecho fue asumido por la nación en 2 billones de pesos, y hizo parte de ese arreglo finalmente que se hizo con las dos nuevas concesiones. Igualmente, el servicio que se le prestó a las zonas rurales fue pésimo. En muchas de las estadísticas que se publican, se dice que los municipios de la costa caribe llegaron a tener hasta, óigase bien la palabra, hasta promedios de 96 horas sin el suministro del vital servicio. Esto desde luego es una introducción para lo que trataremos más adelante con nuestro experto, el doctor Juan Camilo Restrepo Salazar. Otra de las noticias de la semana la dieron el ministro de Hacienda y el gerente del Banco de la República, cuando el MinHacienda le advirtió al gerente del Banco de la República que no se refiriera a la política económica, sino que solo lo hiciera de manera estricta con la política monetaria.
Doctor Amorocho, al respecto tengo una pregunta. ¿Es posible que la autoridad monetaria y cambiaria y crediticia pueda hacer su labor sin tener como referencia el crecimiento económico y el nivel de empleo?
Gracias, David Enrique, por la pregunta muy, muy oportuna para el momento del comentario que hacía de esta noticia, puesto que de los artículos 372 al 374 de la Constitución Política se establece con plena claridad que hay una autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, sí, que se referirá y desde luego regulará el manejo de la moneda. Sin embargo, la moneda es un activo que marca toda la fase transaccional en la economía. Entonces, las transacciones en la economía generan ingresos, ¿sí? Y al generar ingresos, generan el sustento de la actividad económica. Desde luego, el producto nacional se mide por las ventas que se logran por la producción. Y si el Banco de la República tiene que limitar, ¿sí?, su actuación únicamente a la regulación del tema monetario, desde luego eso es absolutamente claro. Pero lo que sí debe advertir es que para lograr regular ese manejo y desde luego tener una manera de control persuasivo y de regulación sobre la formación de los precios en la economía, tiene que advertir también temas como el crecimiento económico y el nivel de empleo, que le son propios por extensión, ya que la jurisprudencia de la Corte Constitucional lo advirtió con plena claridad por allá en el año 1994. Entonces, en este sentido, pienso que el debate marcaría desde luego un punto en el que había que recordarle con gran respeto al ministro de Hacienda que el gerente del Banco de la República no es tan vedado desde luego el tratamiento de temas como el crecimiento económico y el nivel de empleo, que en estos momentos de pandemia están sufriendo bastantes dificultades, porque estamos llegando en este momento, incluso los datos los dará el director del DANE ya de manera más cierta, en la posibilidad de que estemos acumulando un decrecimiento del menos 9.5% aproximadamente, pero ese dato lo dará con más precisión el gerente del DANE, que desde luego estará en nuestro programa acompañándonos nuevamente para hablar de este tipo, porque si llegare a darse ese punto efectivamente de un decrecimiento en este trimestre, estaríamos completando técnicamente dos trimestres con crecimiento negativo y estaríamos ya posiblemente y de manera formal en una recesión en la economía. Entonces, con todo el respeto del señor ministro de Hacienda, pienso que para el señor gerente del Banco de la República no es vedado referirse a términos de política económica global cuando ellos tengan que ver desde luego con el manejo monetario. Eso creo que no es vedado para el gerente del Banco de la República, y pienso que antes, por el contrario, lo que deben es colaborarse armónicamente entre poderes y entre órganos para que haya un mejor manejo de la parte económica en nuestro país. De esa manera contestaría esta pregunta y ese cortocircuito que se produjo aquí entre el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda como tal. La devaluación de la tasa del cambio del peso frente al dólar llegó a un 15.3% en el 2020. Es una alta tasa de devaluación, ¿sí? Y tan solo en una semana, la semana pasada, se devaluó en un 3.1%. María Paula tiene una pregunta al respecto. Con todo el gusto le escuchamos y atenderemos su pregunta para dejarla clara con usted y también a nuestros ciberoyentes.
Doctor, en el mes de marzo usted advirtió precisamente sobre especulación cambiaria. ¿Es posible que se esté dando nuevamente?
María Paula, habíamos advertido con plena anticipación en esa ocasión que, dado el hecho que había mucha incertidumbre en el escenario mundial por la proximidad a una pandemia, se venía dando un manejo que no estaba obedeciendo realmente a operaciones de mercado, sino que estaba obedeciendo más a fenómenos especulativos sobre un fenómeno que en ese momento no conocían y todavía no se termina de conocer a nivel mundial de manera clara y exacta, ni en términos científicos ni en términos económicos, que es el tema del coronavirus. Efectivamente, ahora viene dándose por parte de los analistas y los medios, y desde luego en el escenario del panorama bursátil, una explicación a que esta devaluación del peso con respecto al dólar posiblemente se refiere en su mayor parte a las dificultades que ha venido presentando nuevamente el rebrote del virus en Europa. Ese punto es uno de los puntos que más expone. En mi sentir, nosotros iniciamos un camino en donde buscamos avenidas de recuperación tanto a nivel nacional como a nivel distrital, y se están produciendo en el mes de septiembre algunas nuevas avenidas de recuperación en muchos sectores que no se compadecerían con la devaluación de este peso del todo, y también indiscutiblemente habría más que mirar en el escenario de nuestro mercado bursátil nacional, que se fijara mucho más en cómo está siendo manejado y administrado en este momento lo que se llama la entrada a la recuperación económica y a una selectiva salida de todos los grupos, y a esa facultad en materia de libertad que se le ha dejado a la gente de que ellos mismos tengan su propio autocuidado. En mi sentir, pienso que la devaluación del peso colombiano hoy día no se compadece con la situación que comienza a vivir el país nuevamente después de haber estado encerrado, nuevamente después de haber estado parado de la forma en como lo estuvo, y cuando ya comienza nuevamente a surgir. Y desde luego le voy a decir algo, bien importante es que Colombia sostuvo su seguridad alimentaria, tiene un desarrollo de su sector agropecuario que es un sector competitivo en el 6.7%, es decir, viene mostrando crecimiento en algunos sectores como agricultura, como minas, y creo que esta devaluación no del peso no responde a mecanismos de mercado exactamente, sino creo que puede responder a mecanismos de especulación, y de acuerdo con unos cálculos que he estado haciendo, al menos 140 pesos de esa devaluación de la semana pasada pueden ser posiblemente dados por esa vía. De esa manera contestaría la pregunta, y vamos a nuestra cuarta y última noticia del día de hoy, para ahí sí empatar ya con la participación de nuestro invitado experto, el doctor Juan Camilo Restrepo. Tiene que ver la cuarta noticia con la aprobación del presupuesto de 2021. Este presupuesto del año 2021 está en el ojo del huracán, porque los indicadores que están pasando no cuadran. Ahí precisamente en ese punto fue uno de los puntos centrales de la dificultad que hubo entre gerente del Banco de la República y ministro de Hacienda. Mientras el gerente del Banco de la República decía que el decrecimiento de la economía iba a estar entre el 6 y el 10% negativo, óigase bien, el decrecimiento estaría en del menos 6 al menos 10%, el ministro de Hacienda solamente decía que iba hasta el menos 5.5%. El gerente del Banco de la República igualmente, sí, se refería a que no veía la dinámica de recuperación de la economía en el 2021, sino solo hasta el 4%. Y el ministro de Hacienda dice que va a haber un rebote de hasta el 6.6%. Y por otro lado, sí, ya apartándonos de esas cifras y yéndonos a otra, con respecto a la aprobación del presupuesto, este presupuesto está en el ojo del huracán, y desde luego sobre ese punto sí que es experto también nuestro exministro de Hacienda. Tiene un déficit fiscal que puede estar rondando alrededor fácilmente de los 42 billones de pesos, un déficit que se reconoce ya de 30 billones de pesos, e incluso algo que siempre me ha parecido una cifra muy complicada de justificar, y son 12.5 billones de un rubro de venta de activos que viene preparando el gobierno hace cierto tiempo, y que ha tenido algunas dificultades sobre el respecto. David Enrique tiene una pregunta.
Doctora Morocho, al respecto hay un factor clave, y es la inconstitucionalidad del decreto 811 de 2020. ¿No incide esto para que efectivamente no se dé esa financiación en la dimensión que piensa el gobierno?
Ese puede ser un punto muy importante, y es un punto reciente. Recordemos, gracias por la pregunta, recordemos que la semana anterior se dio la noticia de la inconstitucionalidad del decreto 811 de 2020, el cual desde luego frena un poco la posibilidad que hubiese de tener a empresas enlistadas en las bolsas para que tuvieran un mecanismo de venta mucho más dinámica. Entonces, eso frena por ese lado la situación. Sin embargo, el gobierno dice que si no lo hace por ahí, busca la manera de hacerlo por otro lado. Y lo dice efectivamente es el mismo Ministerio de Hacienda. Son declaraciones formales del mismo Ministerio de Hacienda. La pregunta es, ¿de dónde lo van a sacar? ¿De dónde lo van a sacar si el espacio tributario no está dando la situación, porque hay un déficit de caja de cerca de 30 billones de pesos, porque se ha disminuido el recaudo hasta el día, se tiene previsto disminuir el recaudo en unos 23 billones de pesos y algunas otras cosas también que hay pendientes dan un déficit fiscal de 30 billones de pesos. Es decir, ¿qué otras cosas se harán para cerrar este déficit? Eso va a ser un tema muy importante que se va a dar de aquí al 19 de octubre como máximo de este mes, y que estará dejando ya de suyo una dificultad para que esta lectura de lo que es el epicentro del documento más importante que anualmente tiene Economía la Nación pueda dar unas cifras reales al país. Pues les comento una cosa, este año el presupuesto se cuadró con algo que hemos llamado contabilidad creativa. El doctor Juan Camilo Restrepo conoce con plena claridad a quien dejó esa frase para la posteridad de todos los que comentamos económicamente, y fue el exministro Guillermo Perry Rubio, doctor Juan Camilo, quien advirtió que se había presentado contabilidad creativa precisamente por la utilización de las utilidades del Banco de la República. Y lo que más me parece complejo es que en este momento, nuevamente, el gobierno, dada la fragilidad que tienen las cuentas para financiar el déficit fiscal que estamos advirtiendo, está hablando ya casi también de utilizar 4 billones de pesos de utilidades contables del Banco de la República para cuadrar el presupuesto de este año. Es decir, tenemos la aprobación del presupuesto en el ojo del huracán, porque este hecho de acudir a ventas de activos en momentos en que es de difícil venta los activos, y de acudir también a contabilidad creativa, dejan mucho que desear en cifras que deben ser concretas. Y como lo advertía nuestro invitado de hoy en su último artículo, cifras van y cifras vienen, pero no hay mucha claridad de ellas. De esta manera terminamos Economía Global a tu alcance, y ya venimos con la intervención de nuestro invitado especial.
Hoy siento gratitud por el tiempo vivido, por la memoria y también por el olvido. Hoy siento gratitud por los días de fiesta, por las que ya pasaron y por las que hasta ahora comienzan. Por mi familia y mi tierra, que me dieron los principios.
Estás escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto. Pero no quiero.
11 de la mañana, 26 minutos. Entramos a nuestra sección Hablando con el Experto. Damos la bienvenida al exministro de Minas, Hacienda y Agricultura y exprofesor de la Universidad del Rosario, doctor Juan Camilo Restrepo Salazar. El doctor Juan Camilo Restrepo Salazar acumula una gran experiencia en todos los temas que vamos a tratar en el día de hoy. Y ha sido una persona que ha recorrido distintos ámbitos de la actividad pública, y comenzamos por recordar desde luego su paso de experiencia como ministro de Minas y Energía, que nos desde luego nos nos ocupa ahorita para que él nos aclare un poco con su posición y desde luego nos ilustre y fundamente a toda esta comunidad académica que lo ha esperado con gran expectativa, doctor Juan Camilo, y para lo cual le pido un especial saludo para toda nuestra comunidad académica. Muy buenos días, doctor Juan Camilo Restrepo.
Buenos días, Henry, a usted, a todos los miembros de la mesa directiva de este programa, donde me complace mucho estar presente. Les agradezco la invitación y, en fin, para que podamos conversar unos minutos sobre esos temas de tanta actualidad que usted ha bosquejado ya y ha dado unas buenas puntadas iniciales.
Muchas gracias, doctor Juan Camilo Restrepo. El primero de octubre de 2020 inicio con la primera pregunta. Después de 4 años de intervención del gobierno nacional a la empresa Electricaribe, los concesionarios Caribe Mar y Caribe Sol asumen la operación bajo un marco en el que, según las superservicios, el gobierno invirtió 5 billones. Pero, doctor, a propósito de su artículo de cifras van y cifras vienen, la superservicio dice que son 5 y el ministro esta mañana dijo que eran 3. Yo no sé cuál será, pero ahí las dejo y las ilustro a propósito de su muy buen artículo. Y se comprometió a responder por los compromisos pensionales que suman 2 billones de pesos y las deudas postoma. Igualmente estuvieron dentro del panorama de activos para adjudicar finalmente la concesión un régimen de transición tarifaria y algunos beneficios tributarios como la exención de pagar el impuesto de registro y anotación, entre otros. La semana pasada el gobierno nacional acordó con los gerentes de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, y con Alberto Ríos, que ambos operadores invertirían 9 billones en los próximos 10 años. Doctor Juan Camilo, con este acuerdo logrado con los operadores y con todas las garantías que les otorgó el gobierno a ellos, si hay una oportunidad para que este calvario que ha vivido la comunidad de la costa atlántica termine. Bienvenido, doctor.
Bueno, todo el ejercicio está diseñado y orientado para que termine. Y ojalá que así sea, porque estamos hablando de una cantidad muy grande de colombianos y de colombianas que han venido padeciendo la mala prestación del servicio de Electrocaribe. Sin embargo, yo quisiera dar desde un comienzo una voz de cautela. Esto no es que el primero de octubre entra la electrificadora de Pereira y el EPM y al otro día están arreglados como por ensalmos todos los problemas de suministro y mantenimiento de la red eléctrica de la costa atlántica colombiana. Esto va a tomar tiempo. El grado de deterioro de estos activos es muy grande, muy grande. De manera que así pongan la mejor voluntad los nuevos concesionarios, así inviertan las platas que han anunciado que invertirán, así cumplan con sus compromisos de inversión, como debe ser, todo este proceso va a tomar tiempo. Entre otras cosas, el problema no es solo técnico, el problema también es de sociología fiscal. Allá se ha ido generando en muchos sectores una cultura de no pago. Y parte del problema que hubo con los españoles fue ese. Pero no es la gente sencilla de la costa atlántica la que incumple. Los grandes deudores de Electricaribe son las entidades públicas que no pagan sus consumos de energía a tiempo. Ahí es donde está acumulado el mayor pasivo. De manera que si esto se sigue repitiendo, si cunde la percepción de que porque ahora llegaron unos nuevos operadores se puede seguir con esta cultura de no pago, va a haber una prolongación en vez de una solución del problema. Esa es la voz de cautela que yo quisiera hablar en este momento, para que no haya falsas expectativas de que a partir del 1 de octubre todo se ha arreglado y ya del mundo de las tinieblas vamos a pasar al de la claridad. Mientras estos dos operadores modernizan, adecúan, invierten, va a pasar un tiempo largo. Y mientras se transforma esa cultura de no pago, que en algunos sectores prospera en la costa atlántica, también va a pasar un tiempo. De manera que está bien que hayan entrado, que se haya facilitado la presencia de estos dos operadores para suplir y reemplazar a los españoles, pero apenas comienza el proceso de recuperación, no es que termine.
Muchísimas gracias, doctor Juan Camilo. Hay una pregunta que viene rondando fuertemente esta mañana en mi cabeza, y es una demanda por altísimo monto de gas fenosa por 6 billones de pesos o 5 billones al Estado. Esa demanda sigue en tribunales internacionales. ¿Hay alguna posibilidad que este tipo de demanda prosperen, doctor? Ese es un monto bastante, bastante alto por los billones de pesos de las pretensiones que tiene Gas Fenosa.
Sí, ese es un tribunal de arbitramiento que se convocó y que está bajo la égida del Centro de Resolución de Conflictos de Naciones Unidas. Ese es un proceso arbitral que está en marcha y que debe dar su laudo en cosa de un año o año y medio. De manera que sí, sigue. Y precisamente, una de las razones que exhibe o alega el demandante de Colombia, que son los españoles, es que ellos se enfrentaron con unas deudas impagadas muy grandes de algunos sectores de acreedores. Colombia, a su turno, arguye que no cumplieron los españoles con sus compromisos oportunamente de inversión para el buen mantenimiento de la red. Eso habrá de decidirlo el Tribunal de Arbitramiento que está en curso. Es un pleito muy cuantioso, pero evidentemente no es que se suspenda a partir del 1 de octubre. Ese es un asunto jurídico que sigue su curso en la cuerda de la resolución de conflictos de Naciones Unidas.
Muchísimas gracias, doctor Juan Camilo. Y del sector energía nos pasamos a un sector que fue en el que lo conocí como ministro de Minas, pero también lo conocí como congresista y como ministro de Hacienda, porque hemos estado en muchísimo tiempo relacionados, dada la afinidad de los temas que nos convergen. Y este tema lleva a la siguiente pregunta. Recientemente en el país, como se lo habíamos dicho, se ha presentado un escenario de cortocircuito económico que ya lo hemos descrito con mucha claridad antes, y desde luego el tema está en la variable crecimiento económico. Hay algunos que piensan que el crecimiento económico estará en el 5.5% negativo este año. Hay otros, como FEDESarrollo, que piensan que estará en el 7%. Ahora el Fondo Monetario Internacional dice que, después de que pensaba que era el 3%, ahora dice que es el 8.2% negativo. Hay cifras para todos los gustos, ¿sí? Sin embargo, doctor Juan Camilo, ante esta situación que atraviesa la economía en tiempos de pandemia, con fuerte deterioro de los indicadores económicos y la proximidad bien cercana a la recesión, sí, que explicábamos antes, a usted, como ciudadano, como experto en estos temas, ¿qué estrategia integral y de tipo sistemático podría usted proponerle a Colombia para lograr reactivar la producción, el empleo y la economía como un todo?
Bueno, yo creo que todos los observadores serios están de acuerdo hoy en día que el desplome de la economía colombiana en el 2020 va a estar más cercano al 10% que al 5% que dice el gobierno. Para no ir muy lejos, el Fondo Monetario Internacional anunció la semana pasada su pronóstico y habla de un decaimiento de la economía este año de 8.2%, como usted lo mencionó, Henry. Pero en esa misma línea, décima más, décima menos, está FEDESarrollo, está NIF, está la CEPAL, está la OECD. El gobierno se está quedando solo, aferrado a su proyección de que este año no caemos sino 5.5%, proyección que viene desde el marco fiscal de mediano plazo último que presentó el gobierno. Ese que se denomina por ustedes cortocircuito entre el ministro de Hacienda y el Banco de la República, yo creo que apenas es una leve chispa de lo que se puede presentar en los meses venideros si se vuelve realidad el rumor que con fuerza está creciendo, según el cual el gobierno estaría interesado en que la Corte Constitucional dictamine que los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República no pueden tener más de 70 años y que si los tienen, se deben retirar para el gobierno proceder a nombrar primero como miembro de la Junta Directiva del banco en reemplazo del doctor Echavarría al actual ministro de Hacienda, y luego la Junta, que es a la que le corresponde proceder a nombrar a Carrasquilla como gerente general del Banco de la República. Si eso se da, como le digo, este rifirrafe que ha habido sería una leve chispa frente al problema y al debate y a la contrariedad que se presentaría en ese escenario. Porque la Constitución del 91 es muy coherente en que debe haber una independencia grande entre el quehacer de la Junta Directiva del Banco de la República y el gobierno de turno. Y eso es apenas lógico, porque los grandes episodios inflacionarios de América Latina y en especial del cono sur del continente vienen de cuando los bancos centrales han sido dóciles y sumisos al querer del gobierno de turno. Y nada más contrario al quebranto de esa independencia querida por el constituyente del 91 que el ministro de Hacienda de turno pasara a ser gerente del Banco Central, porque eso, repito, quebrantaría todo el propósito de independencia con que quiso rodear el constituyente del 91 a la Junta Directiva del Banco de la República. Por eso, entre otras cosas, es que el ministro de Hacienda es miembro de la Junta Directiva del Banco, pero apenas es una voz y un voto entre ocho directores. Así de es. Manera que imponerle al gobierno, al Banco de la República y al país como eventual nuevo gerente, si eso es cierto y si eso se confirma, al ministro de Hacienda en ejercicio, sería una bofetada a esa independencia querida por el constituyente del 91. Por eso digo que este pequeño cruce de opiniones que tuvieron el gerente y el actual ministro esta semana sería apenas una leve chispa del gran debate que se abriría en el evento de que se confirmara lo que estoy diciendo.
Gracias, doctor Juan Camilo. Yo quiero como adicionar algo. Hay que coger palabras suyas exactas de su publicación en el Nuevo Siglo. Sí, se hablan de partidas presupuestales que se están ejecutando, otras de meras apropiaciones que aún no se han comprometido o que tienen financiamiento incierto. Parece que en ocasiones se suman ayudas de liquidez del Banco de la República con los recursos del presupuesto nacional. Y Por el otro lado, para adicionarle el otro punto que le estoy comentando, que harían absoluta consistencia con lo que el doctor está diciendo ahorita, ¿sí? Y es el hecho que por segundo año consecutivo, cuando se había advertido que solamente por una vez lo hacía, y así lo dijo el gerente Chavarría en su momento, financiar con utilidades contables el déficit fiscal. Este tipo de cosas, tal como las que usted advierte acá, ¿sí?, en ese vendaval de cifras que van y vienen y de verdad uno no sabe a qué atenerse ya, y el otro punto que advertíamos de utilizar las utilidades del Banco de la República para financiar déficit fiscal, indiscutiblemente harían parte de esa gran conflagración que indiscutiblemente dejarían muy en incógnita esa autonomía del Banco de la República, doctor Juan Camilo. Quería hacer una pequeña reflexión únicamente ante su comentario. Doctor, le voy a hacer una tercera pregunta. Muchos analistas, entre ellos usted mismo, doctor Juan Camilo, han coincidido en aumentar el endeudamiento externo en algunas cifras. Por lo menos yo alguna vez hablé que se diera un 14 o 15% entre 2020 y 2021, otros han hablado del 10%, en fin, cada cual sabrá qué guarismo dio para que el Estado enfrentara esta situación dificultosa que se ha dado por el cierre de la economía tan abrupto, ¿sí? Y desde luego utilizaron la avenida del endeudamiento externo, ¿sí?, como una salida para la financiación del gasto que requiere un verdadero proceso de reactivación económica. ¿Qué opina usted, doctor Juan Camilo, cuando hay esta dificultad de liquidez, esta dificultad en el presupuesto, y desde luego que hay que cerrar de alguna manera porque la reactivación de la economía se necesita por el alto desempleo y desde luego los indicadores sociales tan negativos que viene teniendo el país en materia de desigualdad? ¿Cuál sería su opinión al respecto, doctor? ¿Reiteraría su posición de endeudamiento externo o cuál sería su posición?
A ver, pongamos esta pregunta, Henry, en una cierta perspectiva histórica, que es bueno tenerla siempre. Las grandes crisis, las grandes guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las grandes conflagraciones en la historia, siempre se han financiado en una primera instancia con endeudamiento público. Inglaterra ganó como principal potencia la Primera Guerra Mundial endeudándose en grado extremo. En la Primera Guerra Mundial y en la Segunda, algo similar hizo los Estados Unidos. Luego, cuando vienen los tiempos de buen crecimiento económico que siguen a estas crisis, el solo crecimiento económico va diluyendo la deuda y se adoptan medidas fiscales para recoger esa deuda que se ha emitido para financiar el gasto público contracíclico de la emergencia. Algo por el estilo estamos viviendo. El gobierno ha rechazado siquiera la posibilidad de discutir una reforma tributaria. Entonces, en los próximos 2 años no vamos a tener nuevos ingresos de origen tributario. Con lo cual, lo único que queda para financiar los inmensos gastos que la lucha contra la pandemia y la rehabilitación de la economía y del empleo que los va a dejar postrados este coronavirus es el mayor endeudamiento, y algo aportará, aunque eso no es inmediato, en la venta de activos públicos. Entonces, así las cosas, no es sorprendente que el gobierno se esté endeudando como lo están haciendo todos los países del mundo en estas circunstancias. Hoy en día la deuda pública está llegando a niveles del 60% del PIB.
Así es.
A mí no me sorprendería que subiera 10 puntos porcentuales, por ejemplo, en estos meses que quedan, tanto más que que ya se está diciendo que la pandemia va a durar hasta el año entrante y que inclusive se habla de la posibilidad de que haya rebrotes del coronavirus en los meses que vienen, como ya se están presentando en Europa, por lo demás. Entonces, así las cosas, viene un proceso de endeudamiento como gran fuente y única fuente disponible para financiar el gran stock de gasto público contracíclico que hay que atender. Descartado, repito, cómo está la regla, la norma de una nueva reforma tributaria. Y además eso no debe aterrarnos, ni asustarnos, ni escandalizarnos. Repito, así se han financiado las grandes crisis en el mundo, en la historia, con más endeudamiento público en una primera instancia. Por eso, entre otras cosas, esta semana que acaba de concluir, el gobierno pidió que se desembolsara por parte del Banco, del Fondo Monetario Internacional, una tercera parte, 5,000 millones de dólares, de una línea de crédito que tenemos otorgada por el Fondo Monetario Internacional. Eso son casi 20 billones de pesos, lo que va a servir, entre otras cosas, para financiar una gran parte del déficit inmenso que, y para enjugar una gran parte del déficit que está teniendo el presupuesto que en este momento se está aprobando el Congreso, que según la Contraloría es superior a 30 billones de pesos. Entonces, con este crédito externo vamos a atender más de la mitad de ese déficit del presupuesto del año entrante. De manera que estamos en la línea que la historia y la teoría aconsejan para atender los gastos de las grandes emergencias, que es un mayor endeudamiento público. Naturalmente esto tiene que hacerse con sindéresis, con cuidado. Creo que la utilización de este cupo del Fondo Monetario es bien hecho y es el momento oportuno, pero que haya más colocación de bonos o más utilización de estas líneas de crédito no debe escandalizarnos, y es lo normal de lo que está sucediendo.
Gracias, doctor Juan Camilo. Y ahora me voy a la experiencia como exministro de Agricultura. Recientemente, y hacerle su cuarta y última pregunta del día de hoy, doctor, muchas gracias. Recientemente el director del DANE ha expuesto que el sector agrícola tuvo un comportamiento resiliente en tiempos de pandemia, pues creció en un 6.7%. Y ahora el gobierno, en el proyecto de presupuesto de 2021, hasta donde conocí cifras la semana pasada, no sé si hayan cambiado, sí, le reduce las apropiaciones en menos 7.7% para el sector. ¿Qué opinión le merece esta reducción, doctor Juan Camilo, en el presupuesto de 2021? Para un sector que es estratégico y que, por ende, necesita sostenido impulso.
Bueno, que la agricultura haya crecido 6% no debe sorprendernos, porque es que, a diferencia del comercio, a diferencia del transporte, a diferencia de la manufactura, el sector agrícola no ha estado confinado, no puede estarlo, porque entre otras cosas la seguridad alimentaria y el suministro de comida tienen que seguir, ya sea en tiempos de pandemia, con confinamiento o sin ella. De manera que está bien que haya crecido 6%, y de hecho fue uno de los sectores que más creció cuando uno lo compara con el comercio, con la agricultura, con la minería. Pero lo que sí no deja de llamar la atención es que el gobierno le haya rebajado tan abruptamente el presupuesto al Ministerio de Agricultura. Según entendí en los últimos debates que hubo en las comisiones económicas del Congreso, algo se le restableció al Ministerio de Agricultura de esas platas que le habían cercenado, los proyectos iniciales del gobierno. Yo creo que va a salir un poco mejor. Pero de todas maneras, apoyar la agricultura, apoyar al Ministerio de Agricultura, apoyar los programas estratégicos debería ser una gran prioridad, con un presupuesto más sólido y más fuerte para las entidades del sector agropecuario.
Doctor Juan Camilo, hay muchas personas en las redes que quieren hacerles preguntas. Voy a hacer como un resumen de alguna de las preguntas de varias personas que quieren preguntarle. Y desde luego hay una pregunta muy, muy, muy sensible, ¿sí? Y es, necesitando el país tantas reformas estructurales, ¿sí?, para atender en diferentes frentes, y que efectivamente no se han hecho, ¿cuáles recomendaría usted, doctor, para que el gobierno como un todo, y en especial la parte de Hacienda, tuviera un mejor desempeño que el que hoy tiene, que desde luego las cifras no le favorecen por ningún lado? ¿Cuáles serían esas reformas estructurales que usted, doctor, como hacendista, recomendaría para mejorar la gestión, que indiscutiblemente por las cifras no favorece en materia de estadística a los resultados de la gestión gubernamental como un todo?
Bueno, si ustedes me lo permiten, antes de contestar directamente esta pregunta, ¿cuáles serían las reformas estructurales que se necesita? Yo quisiera contestar una pregunta previa. ¿Cuándo deberían adoptarse las medidas estructurales que se necesitan? Porque lo que uno ve es que este gobierno le gusta mucho darle a todo el mundo su pedazo de satisfacción, no le gusta contrariar a nadie, y en estas materias hacendísticas o fiscales hay que tomar partido. Y pasa el tiempo. Hasta el momento, lo único que hemos hecho en esta pandemia es adoptar las medidas que pudiéramos llamar de primeros auxilios, transferencias monetarias no condicionadas de 160,000 pesos por mes a un universo de 3.5 millones de personas, apoyos a las empresas que acrediten haber tenido pérdidas de más del 20% para que no haya un licenciamiento masivo. A pesar de eso, el desempleo está por las nubes, y en fin, otra serie de medidas, pero ninguna de carácter estructural grande. Entonces, la pregunta sobre qué medidas estructurales se necesitarían, pues frecuentemente se mencionan tres áreas: la fiscal, la pensional y la laboral. Sobre de esas no se ha tomado ninguna medida de fondo, y yo me temo que este gobierno no las va a tomar. Esto va a ser un tema, las medidas estructurales, que le va a quedar al próximo gobierno. Este gobierno actual va a pasar de agache en estos meses que quedan. Ya comenzó su tercer año de gobierno. Ninguna reforma está preparada de estas tres, y ya en un año vamos a estar en campaña electoral, de manera que eso se fue así, y va a ser el próximo gobierno el que va a recibir la herencia inquietante de reformas estructurales que nunca se iniciaron y mucho menos se implementaron.
Doctor Juan Camilo, qué agradable hablar con usted de Hacienda y Economía. Muchísimas gracias en nombre de todos nuestros ciberoyentes, de la comunidad académica rosarista, de las directivas de la Universidad del Rosario, que lo extrañan como docente que fue de este claustro universitario, y particularmente de todos los miembros de la mesa de este programa, que agradece su presencia y que desde luego este no sea sino el principio de de intervenciones suyas por aquí, por este medio, en su esencia natural que es la academia, porque usted también como estadista es un gran docente. Doctor Juan Camilo, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, despídase de su ciberaudiencia y estaremos viéndonos prontamente. Mil gracias, doctor Juan Camilo.
Bueno, Henry, muchas gracias por la invitación a este programa. Fue muy agradable participar en él. Un saludo también a la audiencia y los felicito que ustedes mantengan viva la discusión seria de altura y académica sobre estos temas de la economía y de finanzas públicas esenciales en la vida de una democracia.
Gracias, doctor Juan Camilo, y de esta manera también entonces hacemos la terminación de nuestro programa. Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana. Estaremos con una invitada muy especial, la doctora Rosemary Quintero, presidente de ACOPI, con quien estaremos desde luego trabajando toda la parte de reactivación económica de la pequeña y mediana empresa. Tema importante, los esperamos en este espacio a toda nuestra ciberaudiencia aquí en Colombia y a nivel internacional en los distintos continentes a los que ya llegamos en nuestra comunidad académica. Nelson Duarte nos apoyó en el control máster y la dirección general fue de Sebastián Ríos, y en la producción nos acompañó David Enrique Amorocho, y podemos seguirlo a él en su cuenta de Facebook y en su cuenta de Twitter. Gracias por su sintonía. Recuerden, señores, concéntrense en una meta principal y avancen sin pausa a conquistarla, porque como anota el proverbio, el que no mira hacia adelante se queda atrás. Un abrazo y una feliz semana para todos.
Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la hacienda estatal y la administración pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.